ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Bhagavatam, canto décimo, capítulo 10, la liberación de los árboles, Yamala Arjuna. Verso 17, traducción, significado por su divina gracia, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Daridrasya eva yujyante,
Daridrasya eva yujyante,
Sarava samadarshinaha,
Sarava samadarshinaha,
Sadbhikshinoti tam tarsham
Sadbhikshinoti tam tarsham
Tata arat vishudyati
Tata arat vishudyati
Daridrasya eva yujyante
Daridrasya eva yujyante
Sarava samadarshinaha
Sarava samadarshinaha
Sadbhikshinoti tam tarsham
Sadbhikshinoti tam tarsham
Tata arat vishudyati
Tata arat vishudyati
Daridrasya eva yujyante
Daridrasya eva yujyante
Sarava samadarshinaha
Sarava samadarshinaha
Sadbhikshinoti tam tarsham
Sadbhikshinoti tam tarsham
Tata arat vishudyati
Tata arat vishudyati
Daridrasya,
Daridrasya,
de la persona que es muy pobre,
de la persona, que es muy pobre,
Eva,
Eva,
en verdad,
Yujyante, Yujyante,
pueden relacionarse fácilmente.
Sarabaha,
las personas santas,
Samadarshinaha,
aunque los sadhus son ecuánimes, con todos, pobres y ricos, los pobres pueden beneficiarse de su compañía,
Sadhi,
con la compañía de esas personas santas.
Con la compañía de esas personas santas.
Kshinoti, reduce.
Reduce.
Tam, la causa original del sufrimiento material.
La causa original del sufrimiento material.
Tarsham, el deseo de disfrute material.
El deseo de disfrute material.
Tata, a continuación.
A continuación.
Arat.
Arat,
muy pronto,
muy pronto.
Vishuddhyati,
Vishuddhyati,
su contaminación material es erradicada.
Su contaminación material es erradicada.
Las personas santas pueden relacionarse libremente con los pobres, pero no así con los ricos. Debido a esa relación con personas santas, los pobres pierden pronto todo interés en los deseos materiales y erradican todas las impurezas que se encuentran en lo más hondo del corazón. Significado. Mahat vichalanam nrinam grihinam dina chetasam. Esto es del mismo canto, décimo canto, capítulo 8, verso 4. La única ocupación de la persona santa o sannyasi, la persona que se halla en la orden de vida de renuncia, es predicar el proceso de conciencia de Krishna. Los sadhus, las personas santas, quieren predicar tanto a los pobres como a los ricos, pero los pobres se benefician de su prédica más que los ricos. Los pobres enseguida dan la bienvenida a los sadhus, les ofrecen reverencias y tratan de beneficiarse de su presencia, mientras que los ricos tienen a la puerta unos enormes perros de caza para que nadie pueda entrar en su casa. Cuidado con el perro, dice el rótulo, y así evitan la compañía de las personas santas. Los torres, sin embargo, les abren las puertas y de ese modo se benefician de su compañía más que los ricos. Narada Muni, en su vida anterior, había sido el hijo de una sirvienta muy pobre. Gracias a ello pudo entrar en contacto con personas santas y más tarde llegar a ser el excelso Narada Muni. Esa fue la experiencia que él tuvo. Por esa razón, en este verso está comparando la posición del pobre con la del rico. Ahora Prabhupada cita un famoso verso del tercer canto. Satam prasangam mama virya sangido nanti ritkarna rasayana satana tat yoshana ashva parvaragavarta mart mani shrava ratir bhaktir anupramishyati. Quien recibe la oportunidad de relacionarse con personas santas, gracias a sus instrucciones, se va purificando cada vez más de los deseos materiales. Krishna Bahir Mukahoya, Bhagavan Chakore, Nikatasta Mayatare Japatiyadhare. Vida material significa olvidar a Krishna y aumentar los deseos de complacer los sentidos. Pero quien recibe la oportunidad de ser instruido por las personas santas y olvida la importancia de los deseos materiales de un modo natural se purifica. Seto Dharpanamarjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam. La persona materialista no podrá liberarse de los dolores del ardiente fuego de la existencia material Bhava Mahadavagni mientras no purifique a fondo su corazón. Naridrasyaiva yujyante saravasama darshinaha sabhi kshinoti tangatarsham tata arat vishudyati. Las personas santas pueden relacionarse libremente con los pobres, pero no así con los ricos. Debido a esa relación con personas santas, los pobres pierden pronto todo interés en los deseos materiales y erradican todas las impurezas que se encuentran en lo más hondo del corazón. Primer canto y tercer canto.
¿Primer canto?
Y el tercero. El tercero, segunda parte. Mahadvichalanam nrinam grihinam dina chetasam. Esto viene en el capítulo 8, aquí, el mismo canto décimo, verso 4. Okay. Y así, ahí habla Nanda Maharaj. Nanda Maharaj habla a Garga Muni. Esto es... Garga Muni visita la casa de Nanda Maharaj. Entonces Nanda Maharaj le dice: oh mi señor, oh gran devoto, las personas como tú vais de un lugar a otro no para satisfacer vuestros propios intereses, sino para favorecer a los mezquinos grihastas, personas casadas. De no ser así, no tenéis el menor interés en ir de un lugar a otro. Y Prabhupada cita este verso y para decir que la única ocupación de la persona santa o el sannyasi es predicar el proceso de conciencia de Krishna. Y ahí van de casa a casa, de puerta a puerta, para intentar de despertar algún interés en las personas que va visitando. Y como Prabhupada dice, porque ese es el verso, que los daridras, las personas pobres, por lo general tienen las puertas abiertas, porque no tienen nada que perder. Ahí no hace falta mucha vigilancia, ni guardaespaldas, ni perros guardianes o de caza para evitar que alguien entre. Libremente dan la bienvenida a los sadhus y les ofrecen reverencias y tratan de beneficiarse de su presencia. Y los sadhus tampoco esperan mucho a cambio, no es que vayan ahí a visitar para recoger grandes donativos o algún beneficio material. Si ya solamente se ofrece un poco de agua, un vaso de agua, un asiento, incluso si es una estería de paja, ¿sí?, y unas palabras amables, así se describe, cualquier persona puede ser, ¿cómo se dice?
Hospitalaria,
esa es la palabra. Y a veces es eso, que los pobres son mucho más hospitalarios que los ricos. Los ricos ni te dejan entrar. ¿Cierto? Cuidado con el perro. No trespassing. No pasar, ¿no? Camino privado. O propiedad privada. Gran cartel por todos lados. Alambre de espinas.
Alambrada.
No, barbed wire es cuando tienen las cosas.
Pinchos
y peor, los que cortan, que tienen los militares. No solamente pinchos, es nada.
Que los preocupan.
Sí, cuando son como muy afilados, muy peligrosos.
Ahora tienen como suspetar.
O toro bajo electricidad, cuando tocas, te ejecutas. O también hay cuando hay disparos automáticos cuando te acercas demasiado.
¿Sí?
Sí, hay de todo. O sea, para evitar que alguien entre, hay muchas maneras. Pero por lo general también a veces los tienen gente con un uzuki puesto, un machine gun, una ametralladora, llevan los guardianes. O sea, uno más vale que se quede lejos, a mucha distancia de la casa de los ricos. Y así evitan la compañía de las personas santas, dice Prabhupada. En realidad, desafortunados. ¿Por qué? Porque quieren proteger sus posiciones, que nadie entre. Y solamente viendo lo que tienen, se pone muy envidioso y está pensando cómo robar algo. Valor. Y entonces el pobre, como no tiene nada de valor en casa, la puerta abierta, incluso a veces se va por alguna parte y ni cierra, y cualquiera puede entrar y no hay nada para lo robar. O sea, eso es la ventaja de ser más bien pobre que rico. Aunque los santos, los sadhus no hacen diferencia. A veces cuando hablo de distribución de prasada, no es para solamente los que tienen hambre, ¿no?, los pobres que les falta comida, sino los que son pobres son también los ricos, y entonces el prasada se distribuye igualmente a cualquiera, porque les falta, son pobres en el sentido espiritual. Y Narada Muni, que está hablando, él dice eso aquí, Prabhupada, dice porque él mismo tenía esa experiencia. Cuando él era niño, su madre no era muy rica para nada, eran personas humildes, y los Bhaktivedantas que vinieron durante la estación de Chaturmasya se quedaron en su casa, y eran varios, no solamente uno. Y aún así, la madre les dio la oportunidad de quedarse allí y les coordinó y les dio pasar, aunque son gente pobre que prácticamente no tiene nada, pero de alguna manera era posible recibir a esas personas santas, y así de esa manera Narada Muni llegó a ser el excelso Narada Muni.
Pero la casa era de la madre de Narada Muni.
Sí. Esa fue la experiencia que él tuvo. Por esa razón, dice Prabhupada, en este verso está comparando la posición del pobre con la del rico. Y entonces Prabhupada cita el tercer canto, 3:25-25, que es Pílades que habla a su madre Devahuti, y que Satán son los devotos, los sadhus, y Prasangan, la compañía, sangha, sadhu sangha, mama virya sanguido, cuando se unen y hablan sobre las glorias del Señor Supremo. La traducción es las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón. Aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional. Y en el significado, Prabhupada dice que aquí se describe el proceso para volverse más consciente de Krishna y avanzar en el servicio devocional. El primer paso es buscar la relación con personas conscientes de Krishna y que están ocupadas en el servicio devocional. Sin esa relación no se puede avanzar. Por eso el rico ahí está en una gran desventaja. Tiene todas las ventajas materiales, no le falta nada, pero le falta algo, sadhu sangha. Entonces sin eso no es posible avanzar. No se puede hacer ningún avance significativo simplemente con el estudio y el conocimiento teórico. Vereshu durlabam, adurlabam, atmabhaktav. Uno puede estudiar los Vedas y no habrá resultado. O como dice Rama, Naeko Chinman, Naeko, a ver, Janati Tattva Bhagavat Mahino, Nachanya Eko, Chirangi Chinman. El Bhagavat Mahimno, las glorias del Señor, solamente puede comprender a alguien que recibe la misericordia del Señor. Prasara Leshano Brihita Eva. Y otro, Nachanya Eko, alguien que solamente estudia, no va a tener ningún resultado, no va a entender nada. Hay que abandonar la relación con personas materialistas y buscar la relación con devotos, porque sin esta relación no se puede entender las actividades del Señor. En general, la gente está convencida del aspecto impersonal de la verdad absoluta. Como no se relaciona con devotos, no pueden entender que la verdad absoluta puede ser una persona y tener actividades personales. Este es un tema muy difícil, y sin una comprensión personal de la verdad absoluta no se puede hablar de devoción. El servicio, la devoción, no se puede ofrecer a algo impersonal. Debe ofrecérsele a una persona. Los no devotos no pueden apreciar el proceso de conciencia de Krishna, aunque lean el Srimad Bhagavatam o cualquier otra escritura védica en que se describen las actividades del Señor. Como no se les ha explicado la vida espiritual con la actitud adecuada, creen que esas actividades son ficticias. Para entender las actividades personales del Señor, tenemos que buscar la compañía de los devotos. Mediante esta relación, aquel que contempla y trata de entender las actividades trascendentales del Señor tiene abierto el sendero de la liberación y se libera. Aquel que tiene una fe firme en la Suprema Personalidad de Dios logra la estabilidad y su atracción por la relación con el Señor y los devotos aumenta. Relacionarse con los devotos significa relacionarse con el Señor. En el devoto que establece esa relación se desarrolla la conciencia adecuada para ofrecer servicio al Señor. Entonces, fijo en su posición trascendental de servicio devocional, alcanza gradualmente la perfección. sea, ese es el sendero. Y en referente a eso, que los pobres lo tienen más fácil que los ricos, vamos a ver el verso de la reina Kunti, que es el Janmaishwarya Shuti Suidir, Iramana Madhatuman.
¿Es el primer canto?
Es el primer canto, es el capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti, en el verso 26, ella dice eso, Janmaishwarya Shuti Suidir, Iramana Madhatuman, Naivar Hatyavidhatum Vaitram Akinchana Gocharam, que ella se dirige al Señor Supremo, 8.26, y le dice, mi Señor, vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Por eso el rico, como dice Jesús, el rico, antes entra un...
Entra un pobre.
Que el rico por la puerta del paraíso, algo así.
El reino de los
cielos. El reino de los cielos, ¿ves? O sea, más fácil un camello, ¿no? No es un elefante.
El elefante
es el zapatero y el brahmana. Pero es un camello porque están ahí en Medio Oriente. Ahí no hay elefantes. Tienen muchos camellos. Las cabras son demasiado pequeñas. Que ya hablan de un camello que sí es bastante grande. O sea, de altura, incluso quizás más que un elefante. No, no parecido. Un poco más bajito, pero ya para entrar en una de la hoja esa de la aguja, el camello, o sea, si antes entra un camello por ahí que un rico en el reino de los cielos, o sea, quiere decir algo. O sea, prácticamente es lo mismo que dice Kunti Devi aquí, que las personas que están en el sendero o la senda del progreso material lo tienen difícil. Para tener realmente ese sentimiento sincero, eso se trata, eso es lo que dice. No pueden acercarse a ti con un sentimiento sincero. Hay, por supuesto, excepciones, pero son muy pocas. No solamente entre miles uno, sino entre millones quizás hay uno, como nosotros tenemos en la Asociación para la Conciencia de Krishna, Ambarish Prabhu, heredero de la fortuna, uno de Henry Ford, y gracias a esa fortuna Krishna hizo un arreglo muy especial. Estamos construyendo ahora el planetario en Mayapur. Él puso prácticamente para empezar muchos millones de dólares, y por supuesto también otros participan y todos los devotos están invitados a participar, pero es una excepción. ¿Cuántos millonarios hay entre los devotos en la conciencia de Krishna? No muchos. Entre miles y miles quizás hay uno, porque para los demás, como aquí los ricos, no, cierran las puertas, no quieren, porque servicio devocional finalmente significa abandonar todo, dejarlo todo, renunciar al mundo material, en cierto modo. Por lo menos Yukta Vairagya, conectar todo lo que uno tiene para el servicio de Krishna. Y prácticamente sí, es lo mismo que ese tipo de Vairagya, lo que los Swami recomienda, no solamente decir, ya no quiero saber nada del mundo material y volverse realmente también pobre. No, pobre en el sentido que nada es mío, no tengo nada, todo es de Krishna. Mi casa es su casa, las millones que tengo es realmente suyo, porque así es, y todo el universo es propiedad del Señor Supremo. Pero para el rico eso es muy difícil de aceptar.
Un pobre es parte de Krishna y un pobre en el mundo material son muy,
muy diferentes, sí.
Claro.
Externamente quizás parecidos, porque ni uno ni el otro tiene posesiones materiales,
yeah.
Pero el pobre en conciencia de Krishna es muy rico en conciencia. De todos modos, vamos a ver el significado, que tampoco es muy largo, de ese verso de la reina Kunti. Prabhupada dice, desde el punto de vista material, estar adelantado significa nacer en una familia aristocrática y poseer grandes riquezas, educación y atractiva belleza personal. Todos los hombres materialistas están tratando como locos poseer todas estas opulencias materiales, y eso se conoce como el avance de la civilización material. Porque la palabra, Prabhupada dice locos, porque en el sánscrito sale esto. Era mana madak puman. Mada es embriaguez. Uno se vuelve como intoxicado cuando tiene mucho dinero o es muy una belleza física muy grande, que todo el mundo quiere tomarte la foto y te paga en cada foto que te toman para poner una revista, 10,000 euros o más.
Millones.
O millones. Tú sabes porque tienes experiencia.
A veces cobran millones.
Tendrás experiencia.
Yo no.
Pedidas pasadas.
No, gracias a Dios. Espero que no haya sido
así. Pero el resultado de eso es que por poseer todos esos bienes materiales, uno se evanece artificialmente, embriagado por esas posesiones temporales. En consecuencia, esas personas envanecidas con lo material son incapaces de proferir el santo nombre del Señor, dirigiéndose a él con sentimiento y diciendo, oh Govinda, oh Krishna. No puede, si uno está intoxicado así. En los shastras se dice, desconéctalo.
¿Quién es?
No, desconéctalo. Ahora no estamos disponibles. En los shastras se dice que con proferir una sola vez el santo nombre del Señor, el pecador se libra de una cantidad de pecados que es incapaz de cometer. Tal es el poder de proferir el santo nombre del Señor. No hay la menor exageración en esa afirmación. De hecho, el santo nombre del Señor tiene una potencia así de poderosa. Pero esos procedimientos tienen además una calidad. Depende de la calidad del sentimiento. No es solamente algo externo. Un hombre desamparado puede proferir con sentimiento el santo nombre del Señor, mientras que un hombre que profiere el mismo santo nombre con gran satisfacción material no puede ser igual de sincero. Puede que una persona envanecida con lo material profiera el santo nombre del Señor de vez en cuando, pero ella es incapaz de proferir el nombre con calidad. Por consiguiente, los cuatro principios del avance material, es decir, elevado linaje, buenas riquezas, educación elevada y belleza atractiva, son, por así decirlo, cualidades que incapacitan para progresar en la senda del avance espiritual. O sea, todo lo que es una ventaja en el mundo material se vuelve una desventaja en el sendero espiritual. La cobertura material del alma espiritual pura es un aspecto externo, de la misma manera en que la fiebre es un aspecto externo del cuerpo enfermo. El proceso general consiste en disminuir el grado de la fiebre y no agravarla con un mal tratamiento. A veces se ve que personas adelantadas espiritualmente se vuelven pobres en lo material. Eso no es causa del desánimo. Por otra parte, ese empobrecimiento es un buen signo, al igual que lo es el descenso de la temperatura. El principio fundamental de la vida debe ser el de disminuir el grado de la embriaguez material, lo cual lo conduce a uno a engañarse cada vez más en lo referente a la finalidad de la vida. Las personas muy engañadas no son aptas en absoluto para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que hemos dicho, antes entrará un camello en el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Esto es lo que es de aquí. Y quien recibe esta oportunidad de relacionarse con personas santas, gracias a sus instrucciones, se va purificando cada vez más de los deseos materiales. Y Prabhupada luego cita un verso del Prema Vidarta, Krishna Bahir Mukha Hoya, Bhagavan Chakore, Nikatasta Mayatare, Japatiyadhare. La vida material significa olvidar a Krishna y aumentar los deseos de complacer los sentidos. Pero quien recibe la oportunidad de ser instruido por las personas santas y olvida la importancia de los deseos materiales, de un modo natural se purifica. O sea, la purificación del corazón, por eso él sigue diciendo que la persona materialista no podrá liberarse de los dolores del ardiente fuego de la existencia material, Baba Mahaga, Tavagni, Nirvana, mientras no purifique a fondo su corazón. Y, como hemos visto, para la persona que tiene todas esas opulencias materiales, es muy difícil de purificar a fondo el corazón. Porque para eso hay que recibir las instrucciones de las personas santas. Y como se cierran las puertas, uno no tiene muchas ganas. O como ayer noche mencionamos a Gaurakishwara Babaji, que él instruye, o en algunas ocasiones instruyó a personas que le visitaron. Personas, sí, casados, hombres de negocio, pero como era un santo famoso, algunos a ver una persona santa, vamos a ver una persona santa. Y a veces esas personas también esperan que quizás el santo da bendiciones y unas palabras así muy hermosas, que todos, ¿no?, tú sigues, todo muy bonito. Pero no, Gaurakishwara Babaji tenía la característica de predicarles con palabras muy claras, intentando de cortar la ilusión de estar en este mundo material. Y muchos de ellos entonces se fueron un poco dolidos por las palabras cortantes del sadhu. Y él comentó que sí, esas personas no les gusta escuchar las palabras cortantes de un sadhu, que prácticamente va en contra de su filosofía de la vida. En ese mundo, hacer todo un poco más cómodo, adquirir más riquezas, esas cuatro cosas, de alguna manera lograr nacer en una familia aristocrática, tener mucho dinero, si se puede tener un cuerpo atractivo, mejor también, y educación, erudición. Entonces esas personas sienten un resentimiento cuando el sadhu les habla muy claramente de que todas esas cosas no son muy importantes o incluso son un obstáculo en la vida, pero cuando están en casa toleran fácilmente las palabras ásperas de sus familiares, especialmente la esposa, que le va a decir: tú eres un inútil, ¿por qué no traes un poco más de dinero? Quiero comprar esto, lo otro, no es suficiente, no ves. O sea, a veces es así. Pero el hombre agacha la cabeza, tolera y sigue. Pero cuando el sadhu habla un poco así, no, eso no se puede aceptar y se va. Pero no se va de casa. Esa es la situación que él dijo. No, al menos que uno se puede purificar por las aceptando las instrucciones de un sadhu, no es posible salir. Eso es el punto principal, ¿eh? Si uno quiere, sí, todo el mundo quiere liberarse, la liberación, la libertad, pero sin aceptar y poner a práctica las instrucciones de un sadhu, no hay manera de purificar el corazón. Todo se queda en lo externo.
¿Es verdad que compara el sadhu como un asya?
Sí, y Srila Bhaktisiddhanta tenía la fama de prédica de asya.
¿Asya qué?
Asya es un
asya.
Para cortar leña. Pero el Srila Bhakti Swaraji Maharaj, él compara las palabras del sadhu como un cuchillo que corta, o sea, se pone el animal a sacrificar sobre una cosa de madera, el cuello, y no se corta así, la cabeza separada se cae. Entonces, él compara el cuchillo a las palabras del sadhu, y el animal así para sacrificar con los deseos materiales. Entonces ahí ya corta, y eso duele. Pero la persona materialista que quiere, en realidad cultiva en cierto modo sus deseos materiales, aumentándolos. Por eso Reina Kunti dice que están como si fuera una embriaguez, Edamana Marakuman, o el progreso material es como intoxicante. No tiene interés que alguien viene ahora y lo corta. Por eso hay un resentimiento. Y se van, no quieren escuchar. Pero en casa sí, escuchan todo tipo de insultos, porque de alguna manera piensan que esas personas que están allí me van a dar alguna satisfacción y placeres materiales. Pues esa es la situación, Narada Muni describiendo esa situación. Pues él compara, claro, aquí están los dos hijos de Kubera, que justo están en esa otra situación, teniendo todas las facilidades materiales y disfrutando de la vida y olvidándose por completo de la vida espiritual. Entonces, compara que uno así es un sinvergüenza, falsamente orgulloso de su riqueza, y incluso para mantener el cuerpo no duda en matar a animales indefensos sin clemencia.
Sí, y casi todos los ricos lo malgasta al dinero.
Sí,
casi todos lo malgasta, no lo gasta por nada que
entonces Narada Muni él habla de eso, que la persona está apegada al concepto material, para que despierte, y la pregunta primera es ¿a quién realmente pertenece el cuerpo? Pensamos que es mío, pero a ver, ¿a quién pertenece? Y o sea, ¿quién tiene legítimo derecho a él, al cuerpo? Dice, no está bien contentarse con mantener el cuerpo mediante actividades pecaminosas en lugar de responder a esas preguntas. ¿Sí? Y el cuerpo finalmente es dice, es propiedad de todos, porque después de ser producido por la naturaleza no manifestada, se destruye de nuevo y se funde en los elementos naturales. Por lo tanto, es propiedad común de todos. Así lo dice. No es mío, desde luego, pero uno cree que es mi cuerpo y yo tengo todo el derecho de hacer con él lo que yo quiero, porque es mío. Pero no, él se produce, tú no lo produces, te da, y al final se lo quita y se funda otra vez con los elementos materiales, o sea.
Y todo el mundo va pisando encima de ti.
Eso, también. De todos modos, eso es el punto. Y los necios y sinvergüenzas no pueden ver las cosas como son. Eso es el punto. Pero el hombre que vive en pobreza pueda al menos darse cuenta de lo miserable que es la pobreza y no querrá ver a otros en la situación de sufrimiento en que él se encuentra. Entonces así tiene más conciencia. Y también se ve naturalmente forzado a someterse a austeridades, porque no tiene nada. La vida es dura y difícil. Y así, de ese modo, pierde todo su prestigio falso. O sea, en realidad, cuando Krishna quita las facilidades materiales, en ese sentido es una bendición, aunque duele y no queremos y nos resistimos y queremos mantener todo lo que nos produce una cierta satisfacción. Pero en realidad, como se dice aquí, es un, sí, uno tiene una ventaja en ese sentido. Y eso, esas austeridades que por fuerza tiene que someterse son buenas para él. Esas son las palabras de Narada Muni. Pues le purifican y le liberan del ego falso. ¿Qué más quieres? Estamos luchando con el ego falso. Cuando te quitan todo, el ego falso queda bastante recortado, aplastado. Y de esa persona, de un modo natural, dice, alcanza los resultados de las austeridades a que se someten por voluntad propia a las personas santas. Pues en ese sentido están prácticamente al mismo nivel que los sadhus, aunque por la fuerza. Los sadhus voluntariamente, porque entienden cuál es la situación en el mundo material, ellos se someten a tapasya. Y el pobre, por la fuerza del destino, le obliga a vivir una vida de tapasya. Pero el resultado es bueno, porque se libera de alguna manera del ego falso. Un pobre de que va a ser orgulloso. Pero sí, hay algunos también que, como Prabhupada a veces dice, hasta el pobre es orgulloso del céntimo que tiene, no, un tesoro.
Pero tiene más oportunidad.
Pero tiene más, exacto, ¿no? Tiene más oportunidad, por eso se dice aquí, las personas santas pueden relacionarse libremente con los pobres. El pobre no pone obstáculo, ¿no? Alguien se acerca, le habla. No tiene eso, las barreras, los muros, y un perro guardián que nadie puede acercarse, no. Puede hablar con cualquiera.
Porque comparte lo que tiene.
Y comparte lo que tiene porque sabe cómo es cuando uno no tiene. Cuando alguien viene que es aún más pobre que él, sí, va a compartir lo que él tiene, aunque sea poco. Mientras el rico se lo piensa, ¿no? No, a ver, si empiezo con uno me van a venir 10 más mañana. Él va a pensar así, si ahora doy a un pobre, luego corre la voz, y hay un rico que te da, y luego tengo a la puerta ahí, ¿no? Cientos de pobres llamando y todo el mundo quiere, eso no me conviene. Mejor poner cara dura, fuera de aquí, lejos. Ya corre la voz, ese no da nada. No vale la pena ni intentar de acercarse. Es así. Ok, hasta aquí. ¿Algún comentario?
Sí, porque antes estábamos hablando del tema que hay que relacionarse con devoto en la conciencia, sí, de Krishna. Por ejemplo, yo me relaciono con un grupo de meditación que utiliza mucho la figura de Jesús.
Uh-huh.
¿Sabes? Como, o sea, es la misma cosa, es diferente, como, no sé, ¿cómo ha visto eso?
Depende también cómo se entiende la figura de Jesús. Jesús es un devoto, pero podemos decir los que le siguen, poco le siguen. No hay mucho entendimiento de sus enseñanzas. Es un poco sentimental en cierto modo. Y eso lo mismo puede pasar no solamente con los que siguen o dicen que siguen a Jesús, también con los que se llaman devotos, incluso pueden ser devotos de Krishna, y también no tienen mucho entendimiento. O sea, hay que discriminar y saber quién, a qué nivel está cada persona. Eso también se puede comprobar, a ver las enseñanzas que recibo, si los pongo en la práctica, ¿eso me ayuda o no me ayuda? Eso es, creo que ahí hay que ver. Porque hablar y tener sentimiento y decir mucho persona puede hacer, decir muchas cosas. Pero luego al el momento de la verdad, a ver tu vida como es. ¿Tú te vas desapegando en el mundo material o sigues igual o peor? Uno puede decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy seguidor de aquel o yo creo en esto. Pero luego tu vida qué. Eso no, las palabras son palabras.
Yo pienso que realmente es bueno, es que Jesús, o sea, verdaderamente ha llevado una vida ejemplar.
Por eso, hay que seguir el ejemplo.
Si sigue el ejemplo, perfecto.
Bien, perfecto. Ya. Lo primero lo que dice, o lo más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí empezamos, a ver quién ama a Dios y a alguien que simultáneamente mata a pobres animales. Poco amor hay.
¿Qué cosa era? ¿La reencarnación de Krishna?
No, es un Achata Vaishavata. Es un una jiva, una, como tú y yo, pero muy purificada y con una misión para llevar la palabra de Dios.
¿Cómo
se llama? Sí, claro, como aquí dice, los sadhus es un sadhu, un santo.
Yeah.
Hijo de Dios, como todos somos, pero uno que toma la, o por ejemplo, la misión, es una misión. Krishna quiere que todo el mundo se haga consciente de él. Y cualquiera que predique y con su ejemplo, con su vida, muestra cómo hacerlo, cómo sea un devoto, es eso. Y cuando es muy empoderado, que puede influir a muchas, muchas personas, se considera alguien que tiene Shakti, la Shakti del Señor o de su potencia interna, empodera a esa alma para hacer una labor importante, como una luz que brilla con mucha luz. Aquí hay varios, porque unos 100 vatios o 200 vatios, hay de 1000 vatios y 10.000 vatios. Con los de 10.000 vatios, cuando se enciende, es como un pequeño sol. Entonces, ahí puede variar, pero luz es luz. Incluso una pequeña luz ilumina. ¿Sí? O sea, Jesús es una de las grandes luces, evidentemente. Pero ¿cuántas personas realmente siguen las instrucciones? Muy pocas. Quizás una parte, pero igual con los servidores de Krishna. El Krishna aquí, Bhagavad Gita, están las instrucciones, o el Bhagavatam, o lo que sea, y los acharyas que le representan. ¿Y los seguidores qué? Otra vez, entre miles y miles, hay unos pocos que realmente son verdaderos seguidores. Hay muchos pseudo, o mezclados, o sea, hay de todo, muy diferentes niveles. Pero los verdaderos, auténticos seguidores, sea donde sea, siempre hay una melodía, son pocos. O sea, hay que ver la calidad de la vida y eso, el comportamiento de los supuestos seguidores, si son seguidores o si son pasantes.
Son personas que están aprendiendo.
Eso está bien, aprendiendo no es problema, pero también eso ya se ve el resultado también pronto. No es que estoy aprendiendo 100 años. Aprendiendo es una etapa, ¿no? Ya se supone que uno ha aprendido o va poniendo en práctica lo que aprende. Si siempre uno dice, bueno, estoy aprendiendo, no me pidas que que haga esto o lo otro.
Eso es lo que más le cuesta, yo bien, poner la disciplina, o sea, eso
es parte del proceso.
Yeah.
Como hemos dicho, vidi, vaidi, regulaciones, Krishna lo dice, abhyasa yuktena. Alguna le pregunta, ¿y cómo se hace? Esto es imposible. No, abhyasa yuktena, práctica adecuada, práctica adecuada. ¿Y cuál es esa práctica adecuada? Pues lo que recibimos de los acharyas. Hacer esto, cantar el Mahamantra, ¿sí? Y luego, no esto, no esto, no esto, no esto. Eso es abhyasa yuktena. Y sin hacerlo, sin seguir el proceso, va a ser muy, muy lento. Algo de beneficio siempre habrá, pero puede tardar vidas, no solamente meses o años.
Es muy interesante esto que se está hablando del primer mandamiento. Si no sigue el primer mandamiento, pues está rompiendo todos los otros mandamientos.
No necesariamente.
Porque si amas a Dios, no vas a matar a nadie.
Vale, pero no necesariamente, ¿no? Como nosotros. Prema es Pumarta Mahan, es la Rayojana, la meta. Antes de llegar ahí, hay pasos, como incluso en el verso que hemos visto de Kapila, Shraddha Bhaktir Ratir Anukamishyati. No, paso por paso, uno quien al principio hay fe, o Adao Shraddha, está todo Sadhu Sangha, primero hay algo de fe, luego hay Sadhu Sangha, luego Bhajana Kriya, luego está Anartani Vritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava y Prema al final. Amor por Dios realmente es la meta y el resultado final. Aún así, desde el principio hay una atracción, pero realmente hablar de amor no es tan fácil. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas es amor puro. Sobre todas las cosas, pero a veces hay una mezcla. sí, me gusta o amo a Dios un poquito, pero también hay muchas cosas que también amo, no sobre todas las cosas. Hay algunas cosas que de momento están sobre Dios. Eso es el problema, que estamos mezclados. El Prakriti Bhakta tiene muchos otros intereses personales, aparte del interés de servir a Krishna. Pero también quiere servir a Krishna, pero un poquito. Como hemos dicho, bueno, aquí todavía no lo he dicho, un lema, que esto, ya no sé quién, estuvo con un bhakta ahí en Santiago de Chile. El lema es, quiero ser santo, pero no tanto. Es nuestra situación, quiero ser santo, pero no tanto. Se me es claro que sí, la vida de devoto, pero mira, déjame
bastante.
Eso también depende. Tú dices poquito, muy bien, un poquito. Pero a veces es bastante la parte esa, que es mía, la reservada, la área reservada. Ahí no, nadie entra, ahí no dejo entrar a nadie. Es claro, mientras que depende del porcentaje. Krishna también dice, pues también tengo área reservada.
Yeah.
Y ella da más preferencia, a la medida tú te entregas, yo también. Y la manera, lo que quiero aquí reservado, yo también lo tengo reservado.
Yo creo que no sé, el ejemplo más ejemplar, no sé, lo de Jesús, ¿no? Que ha donado totalmente su cuerpo.
Todos los grandes devotos.
Es
entrega completa, claro. Esa es la idea. Añada Vivekshana Shunya. No hay otros deseos. Solamente complacer a Krishna 100%. Eso es la meta. Por eso, amarlo sobre todas las cosas no es tan fácil. Pero en el camino hay muchas graduaciones, ¿no? Un 10%, un 15%, un 20%, un 23%, un 70%, un 30% y tanto, 50%. Ya uno llega a 60%, 70%, ya es bastante bueno. Todavía quedan residuos, pero uno está bastante avanzando. Pero cuando uno solamente ha entregado un 10% y se queda un 90%, pues es un neófito. Pero algo hay, no es que no haya nada. La persona atea, materialista, es realmente nada. Cero, no quiero saber nada de eso. Déjame en paz. Sí. Y no se queda en este mundo material, atrapado por completo.
Yo también, bueno, he sido bastante materialista hace tiempo. Y la verdad es que te queda poco, o sea que la vida no tiene sentido.
Ya, eso es una persona inteligente, pero la persona materialista piensa, eso es lo que es. No hay otro sentido. El sentido es satisfacer los sentidos. No hay otro sentido.
Yo me acuerdo, o sea, mi familia es cristiana, ¿no? He crecido con la religión cristiana,
sí,
pero luego perdí totalmente la fe, o sea, que ya no creía más en Dios, ya está, se acabó. Sí, y sí. Allí me lo tomé como un susto, o sea, que es como que había perdido la tierra, o sea, vale, que ahora...
¿Qué hago?
No hay más sentido, si no hay ni arriba ni abajo, no hay más nada.
Por eso también la gente llega a ese de nihilismo, que no hay nada, solamente es disfrutar al máximo, ¿no? Mientras el cuerpo esté, aprovechar, porque algo de placer hay, no se puede negar. Comiendo hay placer, bebiendo hay placer, intoxicando hay aparentemente un placer, por lo menos al principio. Con el sexo hay placer, pues hay unos cuantos placeres. Luego siempre está el sufrimiento después. Pero como hay placer, bueno, hay que... La lucha es disminuir ese sufrimiento que viene, y la ilusión es algún día ya no habrá ese sufrimiento y solamente voy a disfrutar. Y nunca llega a eso. Pero la persona no inteligente no lo sabe. Pero toda la vida es para disminuir el sufrimiento y aumentar el placer. Eso es toda la lucha, nada más. El sufrimiento viene siempre, sin querer. Por eso Prahlad Maharaj muy inteligentemente dice, no hay que esforzarse por eso, porque viene de todos modos automáticamente. Tú no quieres sufrir, eso viene. Y el placer también vendrá de la misma manera. Pero no, eso no lo entendemos. Pensamos que si me esfuerzo, puedo disminuir el sufrimiento y aumentar el placer. Y no funciona, en realidad. Porque la ley de la naturaleza es así. Yeah. El único esfuerzo que vale la pena es intentar volverse consciente de Krishna, porque allí no hay, allí no tiene jurisdicción.
No puede ganar y ya está.
Sí, pero no es fácil tener esa determinación en el mundo material.
Pienso yo que todos los seres humanos pasamos por un momento
de reflexión.
Nihilista también.
¿Sí?
Porque hay momentos, y repetiría un poco las palabras, no estoy segura si es Sartre o de mí, que dice: la vida es una náusea en medio de dos nada. Vengo de la nada y voy a la nada. Es triste, ¿no?
Sí, claro, son personas completamente ignorantes.
Pero creo que es un momento en la vida, ¿sí?, cuando uno va a tomar un proceso nuevo, quizás, en que uno no sabe definitivamente en dónde está parado. Yo a veces he dicho, me siento como una estaca que no sé a qué lado seguir. Claro, porque no se tiene la conciencia del camino correcto a seguir. No,
es ignorancia.
Está ahí.
Es ignorancia.
Claro.
No, por eso los sadhus, eso es aquí, nada dice eso, ¿no? Los sadhus sí, ellos te pueden informar. Pero si no tenemos los oídos abiertos nada, para recibir, entonces no hay manera. O el rico o el otro, por eso de esos cuatro, erudición, los supuestos yanis, que piensan que saben, no quieren escuchar. Incluso un filósofo como Sartre, que es un nihilista finalmente, o Camus, son de la misma índole, que son personas que están hartos del mundo material, uno se suicida y el otro se vuelve prácticamente loco. Están, sí, la mente completamente perturbada, porque piensan, o sea, son pensadores, pero no tienen solución, no tienen conocimiento, es solamente sufrir. Es por eso no hay ver que esto es como el budista, eso es todo sufrimiento, solamente sufrimiento. No, quiero la nada, no, la nada. Y fundirme en la nada y olvidarme de todo.
Me pongo a meditar para no sentir el sufrimiento.
Eso es. Y probablemente el budista es eso, es como alguien que es súper enfermo, tiene dolor a cada movimiento y se queda quieto. Yo no me muevo más. Cuando me muevo, ¡oh, dolor! No, no me muevo. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Pero artificial, uno se queda aquí como, ¿no?, paralizado. Todo movimiento es dolor. Pues no me muevo y estoy en éxtasis. ¡No! Solamente es que de momento no hay dolor, pero es una situación artificial. Y entonces eso quiero para siempre, nada. Deshacerme de mí, fácilmente, ¿no? Sí, atmaha. Matar al alma y la propia persona, todo fuera. Cierto.
Entonces no entiendo cómo es, por ejemplo, los budistas tienen ese concepto. O sea, ¿por qué?
Por falta de conocimiento. Es negando. Lo que ven, tenemos aquí, que es todo sufrimiento, pues eso no lo quiero. ¿Cuál es la alternativa? De nada a nada. Vengo de la nada y vuelvo a la nada. Y ahí por lo menos no hay pensamiento, ni sentimiento, ni actividades, y por lo tanto no hay sufrimiento. Eso es lo que no quiero sufrir.
Y se llega al concepto de que la felicidad es la ausencia del sufrimiento.
Exacto.
No es que sufriendo, estoy feliz. Está feliz.
Sí, es como el enfermo que no se mueve y no tiene dolor, pero no es vida. Eres como un trozo de un palo ahí que no se mueve. Eso es, simplemente no se sabe. Que el alma es siempre activa.
Al momento siempre hay responsabilidades, ¿no? Y obviamente si somos padres tenemos...
Si uno es responsable, sí, si no, uno niega la responsabilidad, no tengo ninguna responsabilidad.
La pregunta más o menos viene en este sentido, que estoy empezando a sentir cierta, por algo será, que hay en el fondo, cierto compromiso de responsabilidad, aunque los hijos están gigantes ya y profesionales, si en el momento de la muerte uno tiene que dar cuentas por vida de otros que le han sido encargados a uno, o simplemente por la vida de uno,
no, hay,
hay un límite para acompañar a los hijos,
sí, hay un límite.
Y de ahí dependen ellos.
Sí, hay un límite.
Eso quisiera que me aclare bien, porque quizá el compromiso de volver a Ecuador es ese. Ah, es que quizá mis hijos todavía me necesitan.
Eso es sentimiento de madre.
Sentimentalismo.
La madre, hasta que incluso ella tiene 90, el hijo tiene 70, todavía, hijo, no hagas eso, no te pongas el dedo en la nariz. El hombre tiene 70 años, o sea, ese sentimiento es así, ¿no?, de la madre. Pero oficialmente
correcto,
hablando, pero la responsabilidad de mantener o educar a los hijos, obviamente es hasta que se vuelven adultos. Y cuando es una hija, cuando se casa, ya los padres no tienen más responsabilidad.
¿Y si no se casan?
Eso es Kali Yuga, todas tienen que casarse. Eso sí es inusual, no debería ser que una hija se queda sin casar, entonces se queda con los padres.
Es que hoy en día,
hoy en día, pero hablamos de las leyes, según una sociedad médica, no hay hija que no se case.
O te case o te hace santo, son dos las cosas, ¿no?
Bueno, eso también. Pero los hijos, eso sí, la madre no tiene responsabilidad de la muerte. Si tienen, el Bhagavatam, por supuesto, dice, uno no debe volverse padre, madre, guru, semidioso, alguna persona de autoridad, si no puede liberar a sus dependientes del ciclo de nacimiento y muerte. Pero por supuesto se entiende que eso se hace cuando se educa a la persona, que le da conocimiento. Luego también el alma es independiente. Uno puede hacer todo el esfuerzo que uno quiera para educar y dar el camino correcto, y al final dice, mira, déjame en paz, yo hago lo que yo quiero, y se vuelve un ateo y un materialista. No es que uno tiene todavía ahora responsabilidad, viene un momento de madurez donde la persona también decide lo que quiere hacer. Pero nosotros, cuando uno es padre y madre, tiene el deber de educar y mostrar, y ya luego uno decide. Pero ya, si son mayores, no hay una responsabilidad. Hay un sentimiento, pero eso es otra cosa, pero no hay responsabilidad. Pero uno puede sentirse responsable y quiere ayudar, eso está bien, no está mal. No está mal. Pero no, o sea, no obsesionarse, ¿no? Pero el sentimiento...
Pero era necesaria la pregunta, porque
no, está bien.
En el momento de la muerte es que también han venido a mí, han nacido de mí,
vale,
y es posible que me pida, yo no sé quién, cuenta, según la religión cristiana, en
ya,
la que
pero
he
sido no...
la tercera generación, también he pensado, ahí sí van a pedir cuenta. Te encargué a estos, demuéstrame cómo están.
Sí, no, de, claro, se van a pedir cuentas.
Claro.
Pero uno no tiene...
Pero no hasta el final, no,
no
hasta el último,
no.
Solo hasta cierto límite.
Sí, hasta cierto límite, claro. Naturalmente, porque la vida es así. Ahora luego, ellos tienen también una responsabilidad con el nacer de los propios hijos.
Es un poco liberarse de esa carguita, porque a mí me estaba resultando ya... Es que tengo que volver, es que tengo que seguir, es que pobrecitos.
Sí, pero ellos, tú les preguntas,
grandes,
a mi madre, mi madre,
carrera,
es una pesada. Que...
No lo sé.
No, uno no sabe, a lo mejor ni te lo dicen, pero lo piensan. Porque la alma quiere ser independiente.
Sí, lo son, cuando
que,
voy a visitar
que viene para encargarse un poco de los nietos, sí, pero que no me diga lo, cómo tengo que llevarme.
¡Ah, no quieren! Usted podrá entenderme, sí, sí creo que tiene hijos grandes.
Sí.
No quieren ya que se les diga, es que mira, por favor, por... esto no es...
Exacto.
A ver, mami, ¿usted vive aquí? ¿Sí o no? Entonces, con una sonrisa que uno le dice, bueno, sí, estoy solo de paso. Ya no puede uno
ser autoridad
como era en mi hogar. Con ellos era autoridad, pero
no,
ahora...
No, no, ya, eso se acabó.
Se acabó.
Eso se acabó.
Ya soy viejita también.
Ya, eso se acabó. Sí. O sea, hay que también aceptar eso.
Sí.
El hijo es el hijo, pero ya no es hijo como hijo que yo tengo que educar y mantener, ¿no? No, se acabó. Pero era al revés, el hijo ahora tiene que mantener a la madre. Si la madre no tiene marido o no tiene otra situación de protección, es el hijo mayor que tiene el deber.
Ay, pero me da un poco de pena. Me da un poco de pena. El hijo está haciendo una casita y quiere que vaya a vivir ahí.
Está.
Pero yo digo, no, ¿cómo
pero
va? Realidad,
eso es muy bélico. Eso es muy bélico.
Claro que él estaría complacido de que yo fuera, pero yo soy la que pienso que deberías empezar con tu hogar.
No pasa nada. Eso es la ley de la... Sí. Se puede, todo ha autorizado. Qué bien, ¿no?
No lo sabía, porque así ya no tengo que estar pensando de dónde voy a cortar las hojitas para cubrir mi chón.
No.
Y el hijo, el
hijo mayor hace eso. Y si hay uno que es así...
Pero hay que convivir con la familia, la nuera que es un amor,
pero
y la
eso,
nieta...
Pero esa es la vida, normalmente debería ser así. Es una gran familia, están los abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, todos juntos. Pero en Kali Yuga, no, se separa todo. Los viejos a la residencia...
Pero lo correcto es ese actual...
Lo correcto es eso, y la pareja se separa, cada uno en su casa... eso es Kali Yuga, no hay familia que vive juntos prácticamente, tampoco.
Una cosita, por ejemplo, yo ya 4 años que vivo
separado
aquí, sí. Mi familia está en Italia,
sí.
Pero por ejemplo, yo el separarme ha sido debido a como, entre comillas, una iluminación, ¿no? O sea que tenía que descubrirme. Yo empecé a preguntar quién soy, y boom, y luego la vida me ha llevado para apartándome desde todo la gente que conocía para realmente descubrir quién era, ¿no? Y eso me ha dado la posibilidad de conocer el mundo espiritual, por ejemplo.
Entonces no fue a la droga, porque también quieren conocer el mundo con la droga.
Varios, de manera.
Pero, por ejemplo, ahora yo como tendría que tomarme eso, o sea, el tema de la familia, o sea, ya no lo sé si me han puesto lejos para poderme desapegar, para trabajarme el desapego con la familia.
Está bien.
Es que no sé.
No, de momento no hay ninguna urgencia de o sea, el vínculo no está cortado, ¿verdad? No es que tú rechazas a la familia o la familia rechaza a ti. O sea, en cualquier momento uno mantiene un vínculo. Eso es normal. Pero sin mucho apego, eso es la recomendación.
Sí,
o sea, externamente uno sigue cumpliendo de soy hijo de alguien. Tengo mi familia y uno puede tener, incluso intentando de hacerles un bien a nivel espiritual. Bueno, cuando uno se vuelve devoto, pues todo lo que come es pasada. Entonces intentar de también darles pasada a los familiares. Y si son más afortunados, uno puede darles incluso el santo nombre. Si no están en contra. Qué sé yo, uno mismo cantando o darles algún CD donde otros cantan o un libro, de alguna manera intentar de incluso a ellos darles un beneficio espiritual, un tipo de iluminación de alguna manera. Y si no, por lo menos mantener una relación así oficial, cortés, pero sin involucrar demasiado al corazón. Si no son devotos, si son devotos es otra cosa.
Sin involucrarse mucho porque hay un pequeño riesgo que uno termina contaminando de lo poco que uno ha alcanzado, de lo poco que uno
eso,
ha alcanzado.
Eso, dice que no pone el corazón si son no devotos. Eso sí. Es asatanga, eso no. Si son devotos no hay problema, pero si no son devotos, sin el corazón.
No es uno tan fuerte para poder jalar. No es uno tan fuerte para poder...
Por eso los acharyas dicen no, asatanga tyaga,
que
abandonar la compañía de no devotos. Muy bien, ya es hora de contarme. Hoy es de Kadashi, Hare Krishna, Srila Prabhupada Kijaya, Arantara Srimad Bhagavatam, Kijaya, Hare Krishna.